Tribuna del Contribuyente, un espacio para aclarar sus dudas en materia fiscal y contable, con la participación de especialistas del Instituto Mexicano de Contadores Públicos.
¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Es un gusto, como siempre, darle a usted la bienvenida a este espacio, la Tribuna del Contribuyente, arrancando la semana. Esperamos que sea una gran semana para cada uno de ustedes en todas las actividades que realicen, en lo profesional, en lo personal, en lo emocional, en fin, en todo, en absolutamente todo. Y le estamos saludando desde esta cabina de transmisión, mi compañero Raúl Rico. ¿Cómo estás, Raúl? Él estará junto con Berenice Flores contestando sus llamadas telefónicas en el 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21. El WhatsApp y el Telegram a su disposición también, 33 11 55 19 62. Le pido, por favor, que sea tan gentil de revisar su mensaje antes de enviarlo, que esté bien la redacción, que la idea sea clara. Porque, ¿qué fue la semana pasada o la antepasada? También la pasada tuvimos por ahí alguna serie, no, la antepasada, porque la pasada no estuvimos, fue puente. Tuvimos alguna serie de problemitas con el tema de poder entender qué era lo que querían decir algunas personas. Y pues la idea es que usted se lleve un buen servicio, porque al final del día este es un programa de servicio. Y luego usted nos ayuda, nos apoya mucho, dejando muy en clara la problemática o la consulta que desea hacerle a los señores contadores. Y Gerardo Huerta también es parte de este equipo. Le saludan el control de audio. Ante este micrófono, su servidora Mercedes Altamirano. Y los señores contadores que ya están más que puestos y dispuestos. Licenciado en Contaduría Pública, Juan Ramón Olagues. ¿Cómo está usted? Muy buenas tardes. No escucho,
licenciado. Sí, ya, bueno, adelante. Sí, licenciada María Mercedes Altamirano, muy buenas tardes. Con el gusto y el entusiasmo a todos los lunes, estamos aquí, sí, a la orden, sí, y precisamente con esa disponibilidad, saludo también, pues, con mucho gusto a don Benjamín Luquín y al maestro licenciado Carlos Ismael Hernández. Perdón, licenciada María Mercedes, por adelantarme, pero pues aquí todos los tengo en pantalla. Un gustazo a usted, a todo su equipo Carta Blanca, allá en cabina, a toda nuestra audiencia que está fuera del país, dentro del país, y a nuestros madrugadores. Muchas gracias por esta preferencia y muchas gracias, sí, por esta fidelidad.
Gracias, contador Olagues. Y efectivamente, saludamos en segundo término al licenciado Benjamín Luquín Robles, licenciado en Contaduría Pública, por supuesto. ¿Cómo está usted, señor contador?
Muchas gracias, Mercedes. Muy bien, los saludo con mucho afecto. Y bueno, pues aquí descansados después de que nos fuimos de vago, ¿no? Un lunes trunco, pero bueno, aquí estamos de nuevo con el ánimo de siempre, en espera de sus planteamientos, sus preguntas, sus inquietudes y también, pues, sus aportaciones son bienvenidas. Y bueno, también le mandamos un saludo a todos los radioescuchas, que este programa es gracias a ellos y permanecemos aquí. Por ellos, igual a los madrugadores, un afectuoso saludo. Aquellos que se atreven a escuchar estas noticias apenas amanece el día, ¿no? Pero bueno, hay quien se puede considerar masoquista, ¿no? Pero bien, bien por ellos, bien que nos escuchen. Y aparte, con la mente fresca, aquí estamos. Una vez más, en espera de sus preguntas, sus planteamientos, con mucho gusto.
Échese un café para el trago amargo.
Sí.
Gracias, contador Luquín. Y, por último, nuestro invitado especial para cerrar con broche de oro la presentación del licenciado en Administración de Empresas y máster en Mercadotecnia y Economía, Carlos Ismael Hernández. ¿Cómo está, licenciado Hernández? Sea usted bienvenido. Muy buenas tardes.
Mercedes, buenas tardes y buenas tardes a todos.
Buenas
También
tardes.
Quiero decir algo que no lo has dicho en las presentaciones anteriores, pero también soy maestro en impuestos y el maestro Olagues me dio clases. ¿Puede imaginar dando clases a un ilustre desconocido, el maestro Olagues?
Sí.
También soy maestro en impuestos, ¿eh?
Por favor, de ninguna manera pretendiera yo enseñarle, sí, a LeBron James a jugar básquetbol.
¡Hombre! Pero si me das la palabra, Mercedes, para iniciar ya lo que falta del tema.
Todavía no me permítame un segundo, licenciado Hernández, porque tenemos que hacer una pausa comercial y al regreso de la misma ya entonces podremos empezar a desarrollar el tema, si es tan gentil. Correcto. Bueno, pues vamos a continuar efectivamente con los nuevos aranceles y su impacto actual en la economía. Es ya el capítulo 3 de este tema del cual el licenciado Hernández Rentería nos ha venido guiando. Y vamos a hacer la pausa para que entonces entremos ya en materia aquí en la Tribuna del Contribuyente. Estamos ya de regreso con usted. Como le decía, este es el tercer programa que se desarrolla sobre los nuevos aranceles y su impacto actual en la economía, con los contadores públicos Benjamín Luquín Robles, Juan Ramón Olagues y con nuestro invitado especial, el licenciado en Administración de Empresas y máster en Mercadotecnia y Economía y maestro también en Impuestos, el licenciado Carlos Ismael Hernández. La semana pasada, precisamente el día 16 de marzo, se reunieron los equipos de economía de Estados Unidos y México en Washington justamente para dar inicio formal a las conversaciones con respecto al T-MEC. Una de las cosas que decía el secretario Marcelo Ebrard, el secretario de Economía, es de que la presidenta Claudia Sheinbaum le había encargado que el inicio de estas conversaciones fuera precisamente sobre el tema de la permanencia del T-MEC y los aranceles. Digamos que esos dos temas como columna vertebral, ya de ahí en resto, pues todo lo que hubiera que discutir. Pero, me llama ciertamente la atención porque mucho se ha hablado, licenciado Carlos Ismael Hernández, sobre si debería de permanecer el T-MEC o no debería de permanecer, bajo qué condiciones, con cuánto tiempo, si me permite la expresión, de caducidad, ¿no? Porque, pues, efectivamente, no es lo mismo que el T-MEC lo firmes a lo mejor por un año que por 5, por 10, por 15 o lo dejes eternamente para toda la vida. Entonces, continuando efectivamente con los nuevos aranceles y su impacto actual en la economía, pues vamos entonces retomando el tema con usted, licenciado Hernández.
Sí, muchas gracias, Mercedes. Muchas gracias a los contadores. En la ocasión pasada nos quedamos en un punto muy importante que incluso preguntó también el licenciado, el máster Olagues, referente a las cuotas compensatorias. Y este tema de las cuotas compensatorias está dentro de lo que ya desarrollé, que se llama bases legales de aranceles de Trump, en las que les hablé de la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional, que es el YEPA por sus siglas en inglés, International Emergency Economic Powers, también de la sección 232 de expansión comercial que graba el acero y el aluminio, y nos quedamos en el 301, la sección 301, que precisamente es un instrumento, una facultad que tiene el presidente a través de la USTR, que es la United States Trade Representative, y que habla de la posibilidad de imponer cuotas compensatorias. Y debatimos, me recuerdo muy bien, que estas cuotas compensatorias no eran impuestos, sino que eran y son aprovechamientos. Pero, naturalmente, que el sistema de cuotas compensatorias gringo nació en 1904 y el de nosotros nació después de 1986, por allá en 1987, diría yo que es un sistema joven, pero que sí tiene alrededor de 300, 340 cuotas compensatorias que se imponen a todos los países que hacen prácticas desleales de comercio internacional. En otras palabras, con precios discriminatorios, más sencillo, aquellas compras que hacemos del producto que ustedes me digan que llega a México, extremadamente barato. ¿Y por qué llega barato? Nos dijo el contador y se me quedó grabado, Olagues, que más del 40% es el costo de la seguridad social. Y en China no lo tienen. Y en China sí tienen un sistema de subsidios, que ese es el grave problema de China en el mundo. y es el grave problema que ha desatado esta guerra comercial arancelaria y que necesariamente tenemos que platicar de ello más adelante. ¿Por qué les digo esto? Porque China le da subsidios a los productores que exportan. No tienen idea, leí una resolución de cuotas compensatorias que tiene más de 22 subsidios del gobierno chino a un exportador de textiles o a un exportador de electrónicos. Entonces, ¿qué sucede con esto? Que les dan subsidios como no tienen ustedes idea. Y eso es ilegal en el seno de la OMC, antes GATT, que lo platicamos la vez pasada. Y esta es la razón por la que todos los países tienen un sistema de estudio de cuotas compensatorias que nos llevan a imponer una cuota. Y la pregunta sería, ¿y por qué el monto del 20, del 30, del 500%, les dije la vez pasada, una cuota de 1150% al calzado tenis? Pues porque esa es la diferencia del piso parejo que debe de haber para competir en el mundo. Yo compito con muchos elementos, que es la producción, la mano de obra, el capital de trabajo, pero yo no puedo competir contra subsidios. Y de ahí viene el problema de fondo de todo lo que estamos viviendo ahorita con estos famosos aranceles de Estados Unidos al mundo. Y les quiero decir que para que se imponga una cuota compensatoria en México, se tarda más o menos 18 meses. Se lleva casi hasta 2 años. Se pueden imaginar, si hay un sector indefenso, pues va a bajar la cortina en 18 meses si no lo protegen. Pero esto es un punto muy importante, que lo tiene el presidente como facultad de imponer cuotas compensatorias. Y también, en este caso, nuestra presidenta tiene la facultad de imponer cuotas compensatorias de conformidad al artículo 131 de nuestra Constitución. Pero les quiero decir que si comparamos las facultades del presidente de Estados Unidos con la presidenta de México, Estados Unidos tiene una dispersión de los poderes, que naturalmente es mucho mejor que se concentren en solo el poder ejecutivo. ¿Por qué les platico esto? Simple y sencillamente porque en Estados Unidos el poder de comercio exterior, de esto que estamos hablando, está concentrado en el ejecutivo, pero también hay un Department of Commerce que es, hagan de cuenta, la Secretaría de Economía. Y el tercer poder es la USTR, que es la Comisión del Representante Comercial de los Estados Unidos, que hace los estudios de cuotas compensatorias para todo el mundo. Y con esto les quiero decir que para imponer una cuota compensatoria, si algún productor pequeño o mediano pidiera asesoría, ¿cómo le hago para que ponga cuotas compensatorias a las camisas? Bueno, tenemos que someter a un procedimiento a una área especial de la Secretaría de Economía que hace estos estudios. Pero si esto lo ven complicado, les quiero decir que hay otra complicación que no les hablé la vez pasada. Hay regulaciones arancelarias, que es el tema de estas pláticas, pero hay regulaciones no arancelarias. Y estas regulaciones no arancelarias es todo aquello que representan obstáculos técnicos al comercio. Esto es permisos de importación, permisos fitosanitarios, permisos de la Cicoplafes si se trata de fertilizantes o insecticidas. Miren, tenemos una serie de permisos para todo en nuestro país. Y si un país no le quiere poner arancel a un producto, por más pone un permiso, como sucede con todo el sector energético y petrolífero, le pones permiso y no te lo dan. Esa es la simple y sencilla razón por la que yo puedo afirmar que es más difícil cumplir con un permiso de importación que pagar un arancel de 50%, porque yo lo desembolso y lo pago. Pero ¿qué sucede cuando hay un permiso nuevo o cuando hay una barrera arancelaria? Les cuento una historia rápida. Ahorita tenemos problemas con los jitomates que exportamos, con las naranjas que exportamos, con las piernas y muslos de pollo que exportamos. Y naturalmente todo esto tiene cuotas compensatorias. Pero hay un caso muy, muy añejo, que se trata del aguacate mexicano, Les cuento rápido, tardó 70 años para quitar la barrera no arancelaria, que consistía en un permiso fitosanitario libre del gusano barrenador. Y resulta que el aguacate mexicano, que es el oro verde, tardó muchísimos años en que se le quitara esta barrera no arancelaria. ¿Se dan cuenta de la trascendencia de un permiso? O, por ejemplo, también con los jitomates, que si no tenían un diámetro de 3.5 pulgadas mínimo, no aceptaban el jitomate mexicano. Con esto les quiero decir que hay veces que es más difícil las barreras no arancelarias. Bien, y termino con las facultades del presidente en Estados Unidos y en México. Y está disperso el poder en Estados Unidos, pero está concentrado en México, en el Ejecutivo Federal. Pero ahí hay un hueco constitucional desde 1917 que nuestros diputados no lo han corregido desde ese tiempo. ¿Y cuál es ese pequeño errorcito que hay en la Constitución? Que debido a que en 1917 no había aduanas aéreas y que tampoco había cuotas compensatorias, ¿qué creen que pasa? Que en la Constitución, en el 131, no está conferida la facultad específica para crear e imponer cuotas compensatorias. Y si yo me pusiera a pelear en un juicio con el gobierno federal para tumbarle la cuota del 500%, yo podría ganarle porque no han modificado el 131 para darle esa facultad al presidente de la República, al Ejecutivo Federal. Bien, y con este tema quiero terminar el capítulo de mi exposición con algo que viví en 1993 y que se nos dijo. Fíjense que aparte de el intercambio de bienes, de consolidar nuestra integración económica, ¿qué creen? Como hay un capítulo 19 de aquellos años, ya no vamos a pelearnos infructuosamente los tres países que tomamos el tratado. ¿Por qué? Porque hay un capítulo de solución de controversia. Y este capítulo de solución de controversia es cuando un integrante del tratado no cumple con lo que se firmó en el tratado. ¿Y qué se firmó en el tratado? Pues de que iba a haber desgravación arancelaria y que iba a haber, naturalmente, compromisos de los tres países de no imponernos aranceles extras que lo que estaban en el tratado. ¿Y qué ha hecho la administración presente de Estados Unidos? Poner aranceles no solamente a México, sino a todo el mundo. Y aquí sí, yo encuentro una debilidad del gobierno mexicano en la que no se ha usado esta política desde el tratado anterior y que fue ratificada desde 2018 cuando se firmó el tratado con el presidente Trump en su primer periodo. Pero esto también me lleva a decirles algo que pasó. Me van a regañar porque fue en la administración de Calderón, y ya ven que se menciona mucho a Calderón hoy en día. Pero Calderón utilizó una política espejo. ¿En qué consiste? Que si me ponían aranceles sobre ciertos sectores, México también le imponía aranceles a productos que afectaban el intercambio comercial. Y les pongo un ejemplo. Si yo importo maíz, frijol y garbanzo de Estados Unidos en grandes cantidades, pues si me ponen aranceles al acero y aluminio, yo les pongo aranceles a los productos de maíz y de garbanzo. Y con esto, pues se establece una guerra arancelaria entre países, pero que no es deseada, pero que debe de ser tomada en cuenta por nuestro gobierno mexicano. Bien, con esto, no sé cómo vamos de tiempo, pero me quedan pues otros dos temas.
Adelante, si quieres los desarrollamos y vamos a la pausa comercial en 3 minutos más. ¿Está bien, licenciado?
Me parece perfecto.
Adelante,
bueno,
entonces.
El tema es exactamente qué está pasando ahorita en la negociación, en la que el 16 de marzo empezaron estas revisiones con el representante Jamieson Greer y Marcelo Ebrard con sus respectivos equipos. ¿Y qué es lo que busca todos los equipos que están negociando? Es precisamente que se limiten las importaciones que no son parte del T-MEC. En otras palabras, háganme cuenta que nosotros estamos en un gran baile, que bailamos un danzón Estados Unidos, México y Canadá. Pero luego viene otro país a querer bailar con ese danzón, con México, Estados Unidos y Canadá, y decimos, no, espérame, tú no puedes jugar este baile o bailar este danzón porque no estás en el tratado. Y de ahí la necesidad de imponer aranceles de México a los países que no tenemos tratado. Pero también Estados Unidos tiene razón, porque han descubierto en los últimos 2 años, ¿qué creen? Que se están metiendo refacciones de autos, partes de aparatos electrónicos y eléctricos por algunos importadores malos que los importan y les cambian el origen chino y luego los mandan a Estados Unidos. Y esto pues no es correcto, pero está sucediendo. Otro punto importante en las negociaciones que están en curso es que las reglas de origen van a ser modificadas. Y esto va de la mano con lo que les acabo de decir de este baile regional. Las reglas de origen nos dicen qué porcentaje de productos debe de contener algo que se produce en México y que se reexporta a Estados Unidos o viceversa. Y este valor de contenido regional era del 52 en el TLCAN, pero el presidente Trump en el primer periodo lo subió al 72 y ahora quieren subirlo al 80%. ¿Qué significa esto? Que al modificar las reglas de origen, si se produce un auto o una computadora, pero lo que está dentro de la computadora no tiene al menos 80% de componentes regionales, no va a tener certificado de origen y por lo tanto va a pagar el arancel del 20, 25, 30%. ¿Y se imaginan lo que sucedería con esto? Con los autos, con los televisores, con las pantallas que se producen en Tijuana, sería un efecto muy complicado. Pero esto está en estudio, que diría yo fortalecer, más que fortalecer, endurecer las reglas de origen en el tratado con México y Canadá que estamos ahorita negociando. Otro punto importante que, bueno, ustedes saben el efecto, le puse efecto Mencho, pero que no hay seguridad en nuestro país. Ya ahorita las cosas están calmadas, por fortuna, no hemos tenido ya sucesos de esta naturaleza de violencia, pero todas las cadenas de suministro han sido afectadas. ¿Por qué? Pues porque bloqueaban las carreteras con trailers que traían carga de importación o exportación. Y mientras esto subsista, mientras los transportistas también estén temerosos de transitar en nuestros caminos nacionales, va a haber problemas. Pero lo más importante de lo que se está negociando es que haya más integración económica de la región, para que todo como grupo lleguemos a un bloque más competitivo. Y esto es lo que se busca: luchar contra los trillas asiáticos que les dije la vez pasada, pero que naturalmente no se puede lograr si los tres países que somos vecinos no nos unimos más de lo que estamos. Esto es naturalmente lo que se está negociando, y también los negociadores mexicanos pues que tienen que tener una postura más firme, porque el presidente quiere reducir el déficit comercial, pero un déficit comercial no se resuelve con un decreto, con una ley, se resuelve con mejor intercambio y con más integración de las cadenas productivas. Y lo más grave de todo es que el presidente actual tiene una, ¿cómo se llama?, una obsesión por regresar los empleos que se fueron, según él, desde que se firmó el tratado, desde 1993-94 y lo subsiguiente. Pero entonces, ¿esto a qué nos lleva? Nos lleva a que se le explique al presidente que nos hemos integrado no porque queramos agarrar los empleos de Estados Unidos como un embudo. Eso lo dijo Ross Perot. No sé si alguien se acuerde de Ross Perot, pero dijo en 1993-94 que iba a ser un embudo, que iba a aspirar los empleos de Estados Unidos hacia México. Pero lo que tiene de idea el presidente es de que todos esos empleos se regresen. Pero yo nomás les doy un punto importante para irnos a la pausa. ¿Cuántas empresas conocen ustedes en Jalisco que sean transnacionales, que sean de capital extranjero y más concreto, que sean de capital estadounidense. En Guadalajara hay como 340-50 maquiladoras y en todo el país es como 3,400 maquiladoras. Y si les digo, vean la lista de las empresas más importantes de México, ¿qué les digo? Las 300, 500 van a tener capital extranjero y principalmente estadounidense. ¿Cómo estas empresas que son transnacionales van a querer regresar todos los empleos a producir zapatos, tenis, electrónica? No les digo las marcas, pero ¿cuántas computadoras, cuántos aparatos electrónicos hay que se producen en otras partes del mundo? Esto va a resultar muy difícil, el sueño de Trump de que todo se regrese a Estados Unidos, las empresas y los empleos. Y su afirmación ha sido USA o Estados Unidos sea desindustrializado. Pero esto naturalmente que tiene efectos y que naturalmente los vamos a analizar después de la pausa.
Efectivamente, la que tenemos que hacer en este momento, y también tendremos la voz de usted. Ya hay mensajes que nos han llegado con preguntas, algunas inquietudes muy específicas para los contadores que hoy nos acompañan en la Tribuna del Contribuyente. Ya volvemos. Concluimos entonces el tema para ya pasar con las preguntas de nuestra audiencia, el tema que el licenciado Carlos Ismael Hernández Rentería, máster en mercadotecnia y economía, sobre los nuevos aranceles y su impacto actual en la economía, nos ha traído en estos tres programas. ¿Con qué concluimos, licenciado Hernández?
Bien, por favor. Mi conclusión es que todo esto de la guerra arancelaria, que ya llevamos más de un año, la podemos medir en resultados y que fue el tema inicial, impacto económico en tu bolsillo de los aranceles. Y la realidad es que sí nos está costando más todo lo que importamos y que tiene un arancel de Estados Unidos, y que todo lo que México como país manufacturero produce en México le está costando más al consumidor de Estados Unidos. Pero claro, el presidente utilizó el arma, la metralleta o el rifle para imponer aranceles a todo el mundo. Pero que a su debido tiempo se van a dar cuenta que no podemos estar con una guerra comercial que está en contra de la OMC. Y la OMC, pues la manejan los países que aportan más, y ya saben quién es, Estados Unidos. Y precisamente esta semana se empieza la 14ª ronda en un país africano para ver qué va a pasar con la OMC. Pero la OMC es la que pregona libre comercio, pero ahorita no hay libre comercio. El libre comercio está totalmente bloqueado en el mundo, con las barreras arancelarias y no arancelarias. Y finalmente, para terminar y agradecer a ustedes su paciencia y su tiempo por escucharme, les puedo decir que el tratado no puede agotarse, no puede eliminarse. Ahorita están negociando nada más Estados Unidos y Canadá, pero el tratado fue de tres, y cuando surgió se dijo, vamos a hacer ese bloque. Y si no pensamos como bloque y excluimos al país, la mente de los tres negociadores de México es, somos un bloque que vamos a competir con todos los chinos y con todos los malasios, con todos los países que nos hacen esa competencia desleal. Si no pensamos así, va a haber problemas. Pero mi conclusión final es que los aranceles van a persistir, pero finalmente el presidente se va a dar cuenta que esto no es la solución para todo lo que él quiere cobrar de impuestos arancelarios. Y mi conclusión también es que el tratado va a seguir, va a haber estira y afloja, pero finalmente tenemos que seguir con este tratado, porque aquí en México hay muchas transnacionales que están decidiendo los dividendos, eso lo saben los contadores, en Estados Unidos. ¿Qué hacemos con tanto dinero? No, pues seguimos produciendo en México, y si Trump nos pone la disyuntiva, no vamos a apoyar sus medidas. Y eso es lo que va a pasar, por lo que el tratado subsistirá. Eso sería más o menos lo que tenía como conclusión.
Muchas gracias, licenciado Carlos Ismael Hernández. Y vamos con la participación de nuestra audiencia. Nos dicen, para los contadores, me jubilé en noviembre de 2024 por cesantía. En febrero de 2025, la Afore me entregó los fondos correspondientes. Acumulando los ingresos de la jubilación y los que me entregó la Afore, rebaso 400 mil pesos. Tengo que agregar el importe de la Afore a mis ingresos por jubilación en la declaración anual 2025. ¿Y dónde debo informarlos?
Los ingresos de la Afore no son un ingreso acumulable, son sus ahorros que realizó en el tiempo. Eso no tiene que declararlo, simple y sencillamente está recuperando un ahorro que fue haciendo en el tiempo. Lo que sí debe medir son sus ingresos por la jubilación. Si estos individualmente excedieron los 400 mil pesos, sí tendría que presentar declaración anual.
Buenas tardes, mi régimen es sueldos y salarios. Mis ingresos son de 100 mil pesos. Ingresé al simulador de declaración anual e identifiqué que tengo nóminas timbradas de un patrón el cual no reconozco. En este caso, ¿qué se debe de hacer?
En el visor, o una vez que se libere el programa el 1 de abril, sí, y tenga usted la aplicación, sí, hay que entrar, borrar lo precargado y eliminar, capturar manualmente lo que única y exclusivamente usted reconozca con sus CFDI timbrados. Y lo demás, elimínelo.
Buenas tardes, contadores. En la plataforma del SAT ya está habilitada la declaración anual para personas físicas. ¿Saben si ya se puede enviar? Pregunta Jorge Jiménez.
Jorge Jiménez, acabo de decir hace un segundo que hasta 1 de abril se liberará.
Buenas tardes, señores contadores. En varias ocasiones he escuchado que en el portal del SAT les aparecerán las declaraciones ya prellenadas a algunas personas físicas. Preguntas. La primera del señor José Herrera. ¿Esa declaración prellenada también le aparecerá a una persona pensionada en el régimen de ingresos asimilados a salarios, que además recibe ingresos por intereses en una institución bancaria y que por primera vez va a realizar una declaración?
Sí, si sus ingresos rebasan 400 mil pesos en el año, los ingresos de su jubilación, más los intereses, entonces sí tendrá que presentar declaración anual. Pero si no rebasa los 400 mil pesos, aun y cuando tenga intereses, y si estos no exceden de 100 mil pesos en el año, no tendrá que presentar declaración anual.
La segunda pregunta del señor Herrera. ¿A partir de qué fecha aparecen esas declaraciones prellenadas en el portal del SAT? Gracias y saludos.
Por lo que mencionó ahorita un contribuyente, entiendo que ya pueden checarlo, ¿no? En el
visor, únicamente.
En el visor, exacto.
Si la aplicación para el formato de la aclaración aún no está validado, no está abierto. Pero el visor, sí.
El señor José Carmen Gómez Quesada dice, aquí retomando con mucha atención Tribuna del Contribuyente con los flamantes contadores Juan Ramón Olagues y el contador Benjamín Luquín y también el invitado licenciado Carlos. Aquí muy atento a sus comentarios, están siempre interesantes. Saludos.
Muchas gracias, contador José del Carmen Gómez.
Un saludo, don José del Carmen.
Buenas tardes, soy Luis Rizo. Tengo un adeudo con Fojal, el cual dejé de pagar. Ahora me ha congelado cuenta bancaria por medio de una demanda mercantil. ¿Qué se puede hacer?
Le congelaron la cuenta bancaria por incumplimiento de pago con Fojal.
Dice que por un adeudo con Fojal.
Adeudo con Fojal, ¿verdad? Yo entiendo hasta los alcances de la experiencia que hemos tenido. Sí, con las operaciones, ese no sería el motivo de que la cuenta fuera congelada. Yo creo que hay alguna otra razón que habrá que investigar. No sé, Benjamín.
Creo que tiene que recurrir a un abogado. Primero, bueno, voy a ver en el banco.
Ver cuál es la razón, ¿verdad?, del bloqueo. Si le pueden dar más información. Más fuerte.
Sí, si le pueden dar más información de exactamente por qué está congelada la cuenta. Y bueno, después de eso podrá o tendrá que buscar ayuda de algún abogado, si es el caso, para poder liberarla.
Pues sí, vaya primeramente al banco a ver que le digan cuál es el motivo.
Y si no, el banco no se lo resuelve, entonces ver la posibilidad con el SAT.
Conducef,
sí.
Bueno, vamos a hacer una pausa por lo pronto, que tenemos que necesariamente ir y ya estaremos de vuelta. estamos de regreso con usted. Más preguntas de la audiencia. María Luisa Jiménez dice: yo soy Recico, estoy jubilada, recibo 262 mil pesos anuales. ¿Tengo que presentar declaración anual? Primera pregunta.
Tiene ingresos por Recico y además es jubilada. Tiene dos fuentes de percepciones. De ser así, tendría que presentar su declaración por estos dos conceptos, declarando básicamente lo de su jubilación.
La segunda pregunta. ¿Los saldos que se generan, saldos a favor, me los puedo acreditar a meses posteriores?
Sí, efectivamente. Una vez que presente las declaraciones donde se reflejen estos saldos, puede posteriormente compensarlos.
Soy Recico. Otra pregunta. Soy Recico y tengo un saldo de IVA a favor. ¿Me lo puedo acreditar en el siguiente mes? Pregunta Elizabeth Rodríguez.
Si está debidamente presentado en tiempo y está presentada la DIOT, sí es posible.
¿Esto qué es? Bueno, esto es con relación a... No, bueno, esto es de los estacionómetros. Bueno, esto es otro tema. Perdón. Vamos con otra. Compré unos lentes el año pasado y en el SAT, en el visor, concepto no clasificado con posible deducción, y en la descripción del concepto no se identifica como deducción por honorarios médicos, dentales u hospitalarios. En caso de adicionarlos como deducción personal, ¿deberá contar con la documentación soporte necesaria? ¿Qué me recomiendan hacer? Pregunta Claudia Sánchez.
Claudia Sánchez, si no viene precargado en el visor, sí, manualmente se lo puede hacer y habrá que adjuntar el CFDI del oftalmólogo y habrá que adjuntar la receta y habrá que adjuntar en donde venga la graduación, ¿verdad? Y les recordamos que solo serán 2.500 pesos, única y exclusivamente esta deducción personal.
Soy Benito Prado, para consultar. Estoy capturando la declaración anual de ISR de una empresa del régimen general de ley. Al terminar de cargar y revisar que el ISR y el impuesto causado y pagado, me aparece un renglón que me pide el impuesto acreditable pagado en el extranjero. Y la empresa nunca ha tenido pagos ni actividades en el extranjero. Yo lleno todos los renglones con todo en ceros. Y cuando termino me sigue apareciendo que no he llenado esos renglones y me permite avanzar. ¿Cómo le puedo hacer para que me permita continuar? Más bien no le permite, ¿no?
Más bien no me permite.
No le permite, ajá.
Sí.
Adelante.
Por favor.
Al parecer es un problema técnico ahí de la plataforma, pero le sugerimos haber llenado en otro internet, en otra plataforma, para ver si puede salvar el asunto, porque parece
ser... En otro navegador.
En otro navegador, es correcto. Perdón, sí, gracias por la aclaración. En otro navegador intente llenar la declaración. Yo sé que lo va a fastidiar porque hay que cargar otra vez
hay que repetir todo el trabajo.
Que no estaba prellenada, ¿verdad? Aquella que no estaba prellenada, precargada, pues sí, la tendrá que hacer, pero probablemente así pueda salvar el obstáculo.
En otra comunicación nos dicen con la siguiente duda. ¿Se integra la PTU en el cálculo para determinar la proporción .47 y .53 deducible de pagos exentos a trabajadores? Gracias,
no,
señor Pedro.
No, para nada, no. La PTU no es un concepto exento. Nada que ver.
Soy persona física asalariada. Hoy pude acceder a la página SAT para emitir mi declaración anual. La dejé guardada. ¿Será que ya la puedo presentar o me afecta enviarla en el mes de marzo? Pregunta Ana Claudia Gutiérrez.
No está habilitada la plataforma, hasta donde sabemos, sería a partir del 1 de abril, como ya lo mencionó Juan Ramón.
Sí, Claudia, lo que usted tendrá no es la declaración ni ese programa, será el visor.
Sí.
Única y exclusivamente que está disponible.
Buenas tardes a todas las personas que hacen posible ese interesante programa. Pregunta para los contadores. ¿Saben si la aplicación de la DIOT, de la página del SAT, no está funcionando al 100% o hubo algún cambio en la misma? La pregunta es porque desde hace como 15 días no he podido enviar la DIOT de febrero, porque al estar capturando manualmente los registros, solo admite hasta 4. Al agregar el registro 5, aparece un mensaje que dice: revisa la conexión a internet y no deja avanzar. Acudí a la oficina 1 del SAT al área de computadoras, pero marcó el mismo problema que hasta este momento no he podido enviar dicha DIOT. Señor Solís.
perdón, hace mes y medio cambió la versión de la DIOD. Asegúrese de que esté capturando en la versión nueva, ¿sí? Y vuélvalo a empezar y no tendrá problema. Lo más seguro es que esté con la versión anterior.
Muy buenas tardes a los grandes conductores, su servidor médico veterinario que tributa en RESICO. Mi pregunta es, ¿debo de pagar el RTP por mis ingresos al Estado? Les agradecería su respuesta a esta duda. Mil gracias, felicidades. Mi nombre es Arturo García Santana.
Señor médico veterinario, don Arturo, afirmativo, a partir del 1 de enero sigue siendo sujeto de ese impuesto, con la única desventaja que ahora, que antes era el 3%, ahora será el 5% a partir del 1 de enero.
Sí, y no es nuevo aclarar, ¿verdad? Que
sí,
esta obligación
la tiene desde antes era el 3, de toda la vida fue
siempre,
en los últimos 25 años.
Por ser, estás exento de IVA.
Es correcto, esa es la razón.
Y bueno, le mandamos un saludo muy afectuoso a la señora Gloria, que ella simple y sencillamente nos dice que está presente escuchándonos y manda abracitos. Igualmente, señora Gloria, muy gentil.
Señora Gloria, le regresamos otro más fuerte con la fuerza de King Kong.
Oiga, ¿vieron el King Kong virtual subiendo el Empire State?
Sí.
O sea, qué increíble. O sea, como la película, ¿no? Sí, como la película, pero hicieron un King Kong virtual y en color verde subiendo, dices wow. Bueno, perdón,
no se pasó, te mandó el licenciado Lagues.
Bueno, seguimos. Soy persona física, pensionado, y tengo ingresos por intereses bancarios que no llegan a 20,000 pesos anuales. Desde que me pensioné he presentado declaración anual y hasta devolución de impuesto. Aún con ingresos totales que no llegan a 70,000 pesos anuales, ¿estoy obligado a presentar declaración anual? Pregunta el señor Miguel.
Bien hecho porque le genera un saldo a favor las retenciones de impuesto por intereses. No tiene la obligación si sus ingresos no excedieron de 400,000 pesos, pero eso no le impide presentar la declaración y si tiene saldo a favor obtenerlo.
Es decir, es recomendable que la presente, de otra manera no recuperaría el saldo a favor.
No está obligado, pero es recomendable hacerlo.
La señora Sara dice, si yo preparo pasteles para eventos y los encargos son muy eventuales, ¿en qué régimen debo estar?
RESICO para efectos de impuestos sobre la renta y tendrá que darse de alta también en el IEPS, porque son alimentos no básicos con una densidad calórica superior a los 250 por cada 100 gramos.
A ver, nos llega aquí la comunicación de otra persona, de una persona de la audiencia que ya se había comunicado. A ver, Elizabeth Rodríguez, acá tengo la primera papeleta. La primera decía que ella es RESICO y que tiene un saldo de IVA a favor, y preguntaba si se lo podía acreditar en el siguiente mes. Y ahora está haciendo una aclaración. Dice, yo como RESICO tenía entendido que no estaba obligada a presentar la DIOT.
Sí, no está obligada en términos de resolución miscelánea. Pero aclaró Juan Ramón Olagues hace un momento que me tocó solventar su duda, que si quiere usted el saldo a favor, ya sea para compensarlo, monetizarlo o devolverlo, sí tendrá que presentar la DIOT. De otra manera, no habrá devolución ni compensación.
Perfecto. Bueno, ya no tengo más participación. No sé si haya algo, señores contadores, que quieran añadir, o nuestro gentil invitado al que le agradecemos y apreciamos infinitamente que haya estado con nosotros estos tres programas, el licenciado Carlos Ismael Hernández.
No, pues solamente mi agradecimiento a toda la audiencia por esta oportunidad que me ha brindado de platicarles un tema que a mí me apasiona desde hace algunos años y que, lejos de que me cueste trabajo, es para mí fascinante estar con ustedes tres y con la audiencia, que es mucha la que tiene Radio Metrópoli. Muchas gracias a todos.
El licenciado Hernández, veíamos efectivamente, como ya lo señalaba tras bambalinas el contador Olagues, en relación a esperar lo que sucede con estas conversaciones del T-MEC para poder tener un análisis con usted al respecto de lo que pues vaya a quedar plasmado.
Así es. De hecho, ahorita están en curso todas estas revisiones, pero lo más importante y trascendente para nuestro país, lo reitero, va a ser cómo nuestros negociadores argumentan para hacer valer nuestra postura de un país fuerte un país con mucha manufactura y con mucha, yo lo digo siempre, mente de obra. Y Jalisco y México tienen una mano de obra que es un valor agregado extraordinario para que México sea siendo un socio fuerte de Estados Unidos y que el presidente lo reconozca. Esa es mi expectativa, y que siga el tratado y que no tengamos problemas económicos, porque sí, mi abuela decía, no ponga los huevos en una misma canasta, y lamentablemente desde el 93 yo lo he estudiado, tenemos los huevos en una sola canasta. Hay que cambiar esos huevos a otros países, pero está difícil, porque eso lo dijimos hace 33 años y seguimos igual.
Pues, licenciado Carlos Ismael Hernández, ha sido un gusto, con la promesa de en un futuro, si usted nos hace favor de aceptarnos la invitación, el espacio está abierto para usted. Muy amable.
Muchas gracias, Mercedes. Muchas gracias, contadores.
Agradecerte, Carlos Ismael, en especial yo que te invité. Sí, muy agradecido por tu intervención. Y quedas comprometido, como le dijo la licenciada María Mercedes, sí, con la audiencia primeramente y con el equipo Carta Blanca de Tribuna del Contribuyente.
Muchas gracias. Así es, así será. Aquí te esperamos de nuevo.
Muchas gracias, Benjamín Luquín Robles.
Gracias.
Bueno, pues gracias a los señores contadores. Que estén ustedes muy bien. Que, bueno, que el próximo programa aquí estemos de nueva cuenta. Y a usted por su confianza, por su escucha. Gracias, como siempre. Y qué bueno que escucha la Tribuna del Contribuyente. Hasta la próxima.